visita en el estudio del informativo Más Voces, Jaime Cuevas. Él es representante de una organización mexicana llamada Enlace. Jaime, bienvenido.
Muchas gracias.
Jaime, queremos conversar contigo porque, bueno, sabemos que Enlace es una organización que viene trabajando en el campo educativo, pero también en el campo de lo social y también de lo comunicativo en México, y que nos cuentes, ¿no? ¿Qué es Enlace? ¿Qué os dedicáis a hacer?
Bueno, Enlace es una asociación civil que surge en 1983 en la Ciudad de México, y que actualmente se dedica básicamente a, desde su origen hasta ahora, a la promoción, al acompañamiento de procesos de desarrollo comunitario, principalmente en poblaciones indígenas de México. Y tenemos 5 equipos regionales instalados en 4 estados de la República actualmente, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas y en Puebla, y una oficina en el DF, en Xochimilco, ¿no? Uh-huh. Enlace trabaja 3 campos del desarrollo comunitario. Uno que tiene que ver con fortalecimiento político organizativo. Aquí se incluyen todas las iniciativas de formación de organizaciones, de grupos, de liderazgos, de hombres y de mujeres, ¿verdad? Participación ciudadana en los temas municipales. El segundo campo tiene que ver con la promoción de la economía social y solidaria. Y en esto, y en este campo, pues entran todas las iniciativas que desarrollan los grupos de soberanía alimentaria, trabajos de agroecología, intercambio, comercialización de productos desde el enfoque del comercio justo, y bueno, la economía social solidaria, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bueno, el tercer campo es un campo que le hemos llamado de educación, comunicación comunitaria, y en este básicamente el trabajo de Enlace se centra en acompañar procesos de formación a promotores indígenas y campesinos en temas como, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales, la equidad de género y proyectos de comunicación. Enlace acompaña o apoya proyectos de radios comunitarias indígenas, sobre todo en la elaboración de sus programas, pero también en la producción de campañas de radio, básicamente, ¿no? A grandes rasgos, ese sería como el trabajo que hacemos en Enlace en México.
Jaime, porque cuando hablamos de comunidades campesinas e indígenas en México, ¿cuáles son las grandes deficiencias? Sabíamos hace tiempo de aquellos famosos acuerdos de San Andrés, que luego incumplidos, luego el cambio de gobierno. ¿Cómo está la situación actualmente?
Pues, las problemáticas son como muy amplias, diversas, pero que al final de cuentas muchos desembocan en el origen de mucho de la movilización social que tenemos en México, y es a partir básicamente del no reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se han dado actualmente una serie de problemáticas que van desde el campo más de la producción, del abasto alimentario, ¿no? Comunidades que a partir del, sobre todo las comunidades campesinas e indígenas, que a partir del periodo del ajuste estructural en el 82 y después con la llegada del Tratado de Libre Comercio han sido las principales afectadas, ¿no? ¿Por qué han sido las principales afectadas? Porque el gobierno en México ha despreciado la vida del campo, ¿no? No existen políticas públicas en torno al desarrollo del campo, y eso perjudica directamente a la población indígena, porque básicamente viven del campo, ¿no? Y todos los productos que se generan ahí no cuentan con condiciones de comercializarlos, pero también no hay políticas que ayuden como a mejorar la producción que ellos realizan, ¿no? eso viene acompañado también con últimamente con mucha, pues con la presión que existe cada vez más hacia los recursos naturales que poseen los pueblos indígenas en México, ¿no? En México tenemos 52 pueblos indígenas y la riqueza natural y cultural mucho se encuentra en el sur. También en el norte existe, pero en el caso del sur de México, ahí es donde se concentra la mayor cantidad de pueblos indígenas que viven en territorios que tienen mucha cantidad de recursos naturales. Por decirte un dato, el estado de Chiapas es un estado que todo el año está verde y es un estado que capta mucha agua. Y en este estado se genera el 55% de la energía eléctrica que se consume en todo el país. Paradójicamente, existen comunidades que no tienen luz y no tienen agua potable, ¿no? Entonces, hay una serie de desigualdades que también son parte de las grandes problemáticas que tenemos. Tenemos, digamos, productos de estas privatizaciones que hizo el gobierno desde el 83, pues al segundo hombre más rico del mundo, pero también tenemos a 65 o 70 millones de población en pobreza, ¿no? Uh-huh. Que vive con menos de 2 salarios mínimos.
Claro.
Y eso genera como una franja de desigualdad bastante escandalosa y en ese sentido, pues, las comunidades pues han ido expresando. Esas son las razones básicas de lo que ha pasado en los últimos años, desde el levantamiento del zapatismo en el 94 hasta las movilizaciones que hubieron y la represión que hubo los compañeros de Atenco en el 2006. También obreros de las siderúrgicas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, también en el 2006. Y bueno, algo que fue muy sonado en el estado de Oaxaca, la movilización de 360 organizaciones sociales y civiles y también muchos municipios que conformaron que dio origen más bien a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que lo único que demandaba era la destitución de un gobernador que reprimió a una protesta social y que en ese proceso de movimiento pues se dieron 17 asesinatos, ¿no? Y 360 fueron en la represión del 25 de noviembre del 2006, 360 personas fueron aprehendidas y algunos de ellos fueron llevados a penales de alta seguridad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso tiene el origen precisamente en que los pueblos indígenas, las comunidades están resistiendo, se están levantando ante esta embestida, ¿no? De las empresas, del gobierno, que quieren hacer uso de los recursos naturales que son de las comunidades, ¿no?
Uh-huh. Hablando de recursos, uno cuando a lo largo del tiempo piensa en la realidad de las comunidades indígenas mexicanas, lo asocia muy directamente a la cultura del maíz.
Sí.
Y sin embargo estamos asistiendo a algo preocupante que afecta a esa cultura, al precio del maíz, que es el alimento básico de las comunidades más pobres en México tradicionalmente, y no solamente desde un punto de vista de alimentación, sino también cultural, ¿no? Toda la cultura que genera alrededor del maíz. ¿Qué está pasando?
Bueno, a partir del 94, con la entrada del Tratado de Libre Comercio, el gobierno priorizó y de alguna manera vendió la idea a mucha gente en México de que México con el tratado tenía que hacer uso de las ventajas comparativas, que no era más que se decía, y bueno, así es, México tiene una gran variedad de climas que permite cultivar una serie de productos agropecuarios porque hay condiciones óptimas, climáticas, digamos, para hacer esa producción. Entonces el gobierno mexicano priorizó el apoyo al campo a productos, a la producción de alimentos comerciales, básicamente, ¿no? Y despreció, pues, el cultivo del maíz y del frijol, tal cual, ¿no? A lo largo de este tiempo, del 94 a la fecha, México, en vez de garantizar su alimentación depende ahora, estamos importando el 35% del alimento de maíz. Y en términos globales, importamos de Estados Unidos el 40% de nuestra alimentación, ¿no? Lo cual es preocupante porque hemos perdido la soberanía alimentaria y la hemos perdido sobre todo en el alimento básico, que es el maíz y el frijol, ¿no? Eso también ha generado otras problemáticas. El hecho de que el gobierno mexicano no apoye al campo ha agudizado la migración de los campesinos hacia Estados Unidos. Anualmente migran a Estados Unidos alrededor de 500,000 personas y 3,000 aproximadamente mueren en el intento. El problema es grave y es aún más delicado en el momento actual que Estados Unidos está entrando en una... y la economía mundial, ¿no? Pero a nosotros lo que le pasa a Estados Unidos nos afecta directamente porque ahí viven muchos mexicanos, ¿no? Y mucho de la economía en México depende de las remesas que envían. Después del petróleo es la segunda entrada de ingresos que sostienen la economía, son las remesas, ¿no? Y hay estados, por ejemplo, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, que donde hay una cantidad de migrantes, donde las familias campesinas solo dependen de las remesas, ¿no? Y de la poca producción que puedan tener del maíz, ¿no? Ese es uno de los problemas, ¿no? El otro de los problemas que tenemos es la intención de la entrada del maíz transgénico, ¿no? Durante mucho tiempo el gobierno negó que estaba contaminación de transgénicos en el maíz mexicano, ¿no? Hace un mes aproximadamente el gobierno, la Secretaría más bien de Agricultura, reconoce que existe contaminación del maíz transgénico, ¿no? Eso es muy preocupante porque México es el centro de origen del maíz. En México existen 50 razas de maíz y una infinidad de variedades que se han adaptado a una diversidad de climas. Y hay un interés muy fuerte de las empresas productoras de semilla transnacionales en sustituir las semillas criollas por las semillas que ellos venden, ¿no? Y que, bueno, obviamente eso daría al traste con la poca soberanía alimentaria que se tiene, que muchos campesinos todavía tienen al conservar sus semillas criollas, ¿no? Eso es muy preocupante porque además en términos ambientales generaría un desastre en un país que como México somos el tercer país con mayor biodiversidad a nivel mundial, ¿no? Después de Costa Rica y la India. El hecho de que México tenga esta riqueza natural no ha significado necesariamente una preocupación para el gobierno, ¿no? Al contrario, muchos grupos de organizaciones y ambientalistas vemos con preocupación cómo el gobierno está dando entrada indiscriminada o está permitiendo o solapando a que empresas comercializadoras traigan maíz de Estados Unidos. Y bueno, en enero del 2008 se terminó el pago de aranceles para que ingresara maíz de Estados Unidos y ahora el ingreso es libre. Uh-huh. Y eso obviamente ha colocado pues las antenas en rojo porque sabemos que el ingreso del maíz, si no existe una regulación, puede generar un desastre natural que puede ser irreversible para la diversidad genética que tenemos en México.
Jaime, ¿está influyendo mucho el impulso o el desarrollo de los agrocombustibles con la crisis del petróleo, también en la crisis del maíz?
Pues en ese tema, digamos, México sigue anclado en la idea de que tenemos petróleo y que el petróleo va a ser la principal fuente energética, ¿no? También dice el gobierno que está preocupado en generar fuentes alternativas de energía. Y solo que no piensa esa política energética de manera independiente, sino la está pensando con la intención de que lleguen empresas de otros países para que la generen y después se la vendan al Estado, ¿no? Desgraciadamente vemos cómo este gobierno ha propiciado mucho la llegada de empresas españolas, sobre todo a este campo de la generación de energía alternativa, y empieza ya a discutirse la posibilidad de la producción del maíz para la generación de biocombustibles, ¿no? De hecho, ese debate ya se empieza a dar, ¿no? Para muchos en México pensamos que esa es una grosería y esa es una falta de respeto. Porque un gobierno que se preocupa primero en generar energía a través del maíz, pero no se preocupa por dar alimento a su pueblo, cerrando las barreras en la frontera para que no entre el maíz y que se pueda tener una producción propia, ahorita está pensando en generar biocombustibles, pues un poco siguiendo el ejemplo de la moda que existe actualmente de utilizar este producto para eso, ¿no? Nosotros pensamos que eso éticamente no se puede dar, no se debe dar.
Una última pregunta, Jaime. En todo este panorama que nos describes, ¿cómo entienden las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, el papel que pueden jugar si acceden a medios de comunicación o crean sus propios medios de comunicación? Porque me decías que una de las líneas de trabajo que desarrolláis es también este, ¿no?
Bueno, en México los medios de comunicación adquieren una importancia vital en este momento más, ¿no? Tenemos un duopolio más bien, que controla los medios de comunicación. Dos empresas, una Televisa y TV Azteca, y un grupo de radiodifusión, Radio Centro, controlan la gran cantidad de medios, ¿no? A partir del movimiento que se da en 2006, se genera un proceso muy fuerte de reflexión en torno a la importancia de tener medios de comunicación propios, como parte también de un proceso de construcción de autonomía. Es decir, anteriormente al 2006, mucho se pensó que la autonomía de los pueblos indígenas solo se tiene que conquistar, que construir a partir de la defensa de la tierra y los recursos naturales. Pero lo que pasó en Oaxaca con toma de radiodifusoras y con el inicio de proyectos de comunicación ha dado más claridad en la idea de que el cielo también se tiene que defender, y el cielo donde circulan las ondas hercianas es un espacio, es un territorio también, y es un territorio que se tiene que controlar cada vez más. Ese proceso reflexivo en algunas comunidades ha generado propuestas de comunicación alternativa, ¿no? Que básicamente lo que defienden es: nosotros podemos informarnos de otras fuentes, pero queremos informarnos en nuestra lengua. Es decir, queremos que se hablen nuestros problemas, que se hable en nuestra lengua, que se hable entendiendo desde nuestra cosmovisión y que se comunique lo que tenemos que saber la población que vivimos en el territorio donde está llegando la radio, ¿no? Eso ha enmarcado muchas propuestas de comunicación, sobre todo en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero y en el norte del país. Algunas comunidades indígenas han iniciado con propuestas de comunicación, sobre todo de radio. Y bueno, es vital eso porque muchas de ellas, o varias de ellas, parten del pensamiento zapatista de ir construyendo la autonomía a partir de los hechos, ¿no? Ya que en el 2001 el Congreso Federal negó la aprobación de los acuerdos de San Andrés, que brindaban lo que pedían era darle reconocimiento a los pueblos indígenas como parte de la nación mexicana, pero como sujetos de derecho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso no se dio por la vía legal. Y creo que muchos de las comunidades, de los pueblos indígenas, se han encaminado por la vía de irlo construyendo desde las cooperativas, desde proyectos educativos, desde propuestas de radio comunitaria, es decir, desde esas propuestas se están iniciando procesos autogestivos que apuntan en la línea de la autonomía, muy interesantes, y que creo que hay que tienen que madurar más, eso sí también, pero que en pocos años estaremos teniendo esos proyectos como mucho más concretizados y con resultados, esperemos, como muchísimo más amplios.
Pues Jaime Cuevas, representante de la organización mexicana Enlace, agradecemos la gentileza de que hayas venido aquí con nosotros, que nos cuentes todas estas cosas y que podamos abrir en el futuro pues esa relación continua, ¿no?, en el trabajo de comunicación y también para abrir la sensibilidad a todo lo que está ocurriendo allí en México. Muchas gracias, Jaime.
No, pues al contrario, agradecerles también y la oportunidad de conocer la propuesta que están haciendo de articulación de diversas radios comunitarias, y lo que he visto hoy y lo que hemos platicado también me va a ayudar para ir a compartir a los compañeros y compañeras que están al frente de estos proyectos, y seguramente vamos a darle buen uso a los medios de comunicación, estableciendo articulaciones y procurar que todos estos esfuerzos vayan encaminados a que hagamos una transformación social, que es lo que necesitamos en este momento, ¿no?
Gracias, Jaime.
A ti.